Y seguimos en este mediodía Cope Ferrol, en este Cope más Ferrol, esta sintonía que a través del 97.9 nos llevará hasta las 2 de la tarde, en una jornada de jueves día 4 de mayo, en la que los cielos están ya completamente nublados, salvo algún que otro rayo de sol que se cuela por en medio. La temperatura es de 20 grados, lejos de esos 27 pronosticados para esta jornada por Meteo Galicia. Mañana viernes esas nubes darán paso a precipitaciones y nueva bajada también de los termómetros. Recordamos que Navantia Fene ha comenzado los trabajos previos para poder ejecutar mañana viernes la maniobra de carga sobre un buque semisumergible, el Albatros, de dos de las cinco estructuras flotantes destinadas al proyecto Highwing, que será el primer parque flotante del mundo instalado en las proximidades de la costa de Escocia y realizado por la compañía noruega Statoil. El Albatros cuenta con permiso de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao para iniciar la maniobra previa de estiva de las dos grandes estructuras desde las 4 de esta tarde, pero no será hasta mañana viernes a partir de las 8 cuando se inicie la maniobra de carga debido a la complejidad de la misma, ya que para ello es necesario acercar lo máximo posible al muelle el buque encargado de este transporte, que buena parte de la misma será necesario también realizarla con pleamar debido al calado necesario. Y abramos también estos primeros compases del mes de mayo de las cifras del paro. El paro ha bajado en Galicia en 5.427 personas durante el mes de abril. El desempleo caía hasta los 204.629 personas desempleadas. En nuestras comarcas también el paro ha sufrido un descenso en el pasado mes en cuanto al número de personas inscritas en las oficinas del antiguo INEM. Así, el paro descendió en 359 personas en total, concretamente en 282 en la comarca de Ferrolterra, 60 personas se encontraron empleo en abril en la comarca de Leume y 17 en la de Ortegal. Aún así, los datos siguen siendo preocupantes, porque abril cerró en las tres zonas con 15.265 personas todavía en desempleo. Y a lo largo del día de hoy hemos tenido buena animación aquí en la cadena COPE. La Plaza de España de Ferrol acoge desde primeras horas de la mañana un festival Ferrol de Flores Cuberto, con la participación de cerca de 2.000 escolares de infantil y de primaria de un total de 14 centros educativos de la comarca para festejar la fiesta de los mayos. Se prevé que a estas horas, a partir de la una, ya vayan finalizando estos actos, que continuarán durante todo el fin de semana. Los mayos llegan al barrio de Canido gracias a la organización del Ayuntamiento de Ferrol, la Asociación de Vecinos de Canido y la Asociación Sociocultural Muiño do Vento. Habrá diferentes talleres que comenzarán ya esta misma tarde en el Centro Cívico de Canido, y después será en la jornada del sábado y del domingo, cuando podamos disfrutar de diferentes conciertos y de todas esas estructuras florales que dan la bienvenida a la primavera. También estamos pendientes del Ayuntamiento de Pontedeume. A las 11:30 el alcalde ofreció una rueda de prensa para la presentación de la liquidación de los presupuestos del 2016, para explicar en definitiva la situación económica del municipio. Y también a las 12 del mediodía el presidente de la Diputación de Coruña, Valentín González Formoso, realizó una visita institucional al Ayuntamiento de Mugardos para explicar las inversiones programadas por la Diputación en este municipio a través del nuevo Plan Único 2017, y también visitó las obras de mejora en el pabellón polideportivo de la localidad, financiadas con fondos provinciales. Vamos también ahora a conocer el nombre de las personas que en el día de hoy celebran su santo gracias al patrocinio de Joyería y Relojería Har.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
En este jueves día 4 de mayo, nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, nos dice que hoy tenemos que felicitar a todas aquellas personas que lleven por nombre Florián, Mónica, Antonia, Porfirio, Flaviano, Silvano y también Catalina. Felicidades.
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol se une a la celebración del primer aniversario de la ordenación episcopal e inicio del ministerio pastoral de Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, sábado día 6 de mayo a las 7:30 en la Concatedral de Ferrol y domingo 7 de mayo a las 12 en la Catedral de Mondoñedo. Participa en la Eucaristía y colabora con el concierto solidario del Orfeón Arandino Corazón de María para ayudar en los proyectos Creciendo en Familia de Cáritas Mondoñedo-Ferrol y el proyecto Fratelli con niños refugiados de Siria e Irak, en la frontera del Líbano con Siria.
Si te gusta el golf, tienes una cita el viernes 5 y el sábado 6 de mayo en el campo del Miño Golf. Apúntate porque habrá importantes premios. Segundo circuito de golf, COPE Galicia. Patrocinan Calzados Mara, Poisa y Baliño, Augalia, Bule Bule, Joyería Jar, Capote y Dino Jara y Hospital Juan Cardona.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La miopía es un defecto de refracción que dificulta la visión de lejos, ya que las imágenes se enfocan por delante de la retina y no sobre ella. Es el problema visual con mayor prevalencia en el mundo. En España casi el 25% de la población es miope y en países asiáticos llega este porcentaje hasta el 80%. Hoy en Salud a la Vista vamos a hablar de miopía. Para ello contamos con Ángel Veiga, del Instituto Gallego de Cirugía Ocular y miembro de la Academia Europea de Ortokeratología. ¿Por qué suscita Ángel tanto interés el estudio de la miopía?
Como dices, en España casi el 25% de la población es miope y ya hay estudios sobre la progresión de la miopía que prevén que en el año 2050 se llegue a un 50% de población miope. Podemos afirmar, por tanto, que además de un problema económico, ya que esto genera un gasto importante a las familias, la compra de gafas y lentes de contacto, se trata de un problema de salud a nivel mundial, debido a las patologías asociadas a miopías medias y altas. De ahí el gran interés de disponer de nuevas estrategias que consigan impedir o retener la progresión de la miopía.
¿Por qué es importante detener la progresión de la miopía?
Bueno, la miopía tiene múltiples causas. Destacaría las de tipo genético, es decir, la miopía heredada, y en sociedades actuales como la nuestra, los hábitos de vida y el abuso de tablets o ordenadores desde edades cada vez más tempranas. La miopía aparece en la infancia y evoluciona progresivamente, siendo el valor medio de la progresión entre los 6 y los 15 años de unas 0,75 dioptrías, siendo mayor la progresión entre los 6 y los 10 años. Sabemos que sobre los 20 años tiende a estabilizarse, aunque hoy en día, por los malos hábitos mencionados, tiende a estabilizarse más tarde, y nos encontramos con miopías cada vez más altas, las cuales generan graves patologías como el desprendimiento de retina, catarata, glaucoma. Es por esto por lo que es importante el detener o ralentizar la progresión de la miopía y así evitar los problemas visuales asociados a las altas miopías.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular realizáis desde hace años el tratamiento Ortho-K para el control de la miopía en niños. ¿Es efectivo este tratamiento?
Sin duda. Nuestra experiencia en el uso de este tratamiento para el control de la miopía en niños coincide con los resultados de otros estudios a nivel mundial. Uno muy importante es el MCOS, que se está realizando en España y que lleva sobre 6 años estudiando la progresión de la miopía en niños tratados con Ortho-K. Bien, en estos estudios los resultados que se obtuvieron es de un 40% de ralentización en la progresión de la miopía. Es decir, hoy en día tenemos la suficiente evidencia científica como para considerar la Ortho-K un tratamiento válido para el control de la miopía en niños, ya que supone el desarrollar en torno a un 40% menos de miopía.
Pero además de realizar este tratamiento en niños, ¿qué otras personas se pueden beneficiar de la Ortho-K?
Pues como digo siempre, cualquier persona que quiera disfrutar de una buena visión durante todo el día sin necesidad de utilizar gafas o lentes de contacto. Personas que no quieren o no pueden someterse a una cirugía de miopía. Personas que padecen ojo seco y toleran mal sus lentes de contacto diarias, opositores a cuerpos de seguridad a los que se les exige unos requisitos visuales sin corrección y también en présbitas jóvenes o hipermétropes bajos.
¿Durante cuánto tiempo tiene que dormir el paciente con estas lentes de contacto?
Pues depende de la cantidad de dioptrías a corregir. La eficacia del tratamiento es progresiva y ya se nota a los 20 minutos de colocar las lentes de contacto. Al día siguiente de dormir con ellas se reduce la miopía en un 50%. Por poner un ejemplo, en miopías de 5 dioptrías se alcanza la eficacia máxima, es decir, el ver bien durante todo el día a la semana de iniciar el tratamiento. Nosotros aconsejamos descansar un par de noches por semana, pues se mantiene la eficacia del tratamiento.
Con la técnica OrtoCAD disponible en ISCO, ya es posible impedir la progresión de la miopía. Es el tratamiento que acumula más evidencia científica y su eficacia media está entre un 40 y un 50%. La OrtoCAD nocturna ha demostrado ser un tratamiento predecible y eficaz, aunque, como en todos los órdenes de la vida, es necesario disponer de la tecnología adecuada, la acreditación profesional y la experiencia necesaria para su realización con plena seguridad. El tratamiento de la progresión, y no solamente de la corrección de la miopía, serán el estándar en un futuro próximo, futuro ya al alcance de todos, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Decídete a cambiar tu visión del mundo y descubre una nueva forma de ver la vida. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, las más innovadoras técnicas para que recuperes y mejores tu salud visual, incluso sin gafas ni lentillas. Solicita ya tu consulta en calle Tierra 26, Ferrol, o en nuestras delegaciones de Pontedeume y Aspontes, en la página isco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Visión de futuro.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. Para un tesoro de madre, tesoros, joyería Fidalgo. Anillos, pulseras, pendientes, relojes, joyas con personalidad y que dejan huella. Joyería Fidalgo, amplia selección de marcas y diseños para todas las madres del mundo. Joyería Fidalgo, tesoros que dicen te quiero. Sábado, día 6 de mayo, a 6 de la tarde, no Pazo da Cultura de Narón, 14º Encontro de Bandas de Música, coa participación de Bandas de Vilalba, Alira de Rivadavia e Xove Banda de Narón. Recomendado para todos los públicos. Domingo 7 a 6 de la tarde, espectáculo músico teatral Canta o Cuco, da compañía Magín Blanco e Uxía, para público familiar e infantil a partir dos 5 anos. Venda de entradas na billeteira do Pazo ou na web. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Josefa López Filgueira, Josefa Santiaguesa, viuda de Ricardo Rivera, falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz, su hijo, nietos, bisnietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Artabria, en Ferrol. Y recordamos que falleció la vecina de Abad, Moeche, doña Edmunda García Canosa, conocida como Munda, viuda de Adolfo Novo Rañal, confortada con los santos sacramentos a los 80 años de edad. Descansa en paz. Su hija María del Mar Novo García, hermano Genel, fallecido, hermanas políticas Servitas Tuimil, Josefina Rañal y Amelia Novo, sobrina Hilda, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Abad, en Moeche. Funerales de cuerpo presente. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Funeraria Parga, Servicios Funerarios de Galicia. Y finalmente la señora doña Maruja Fernández Varela, viuda de Ramiro Barros Casal, falleció en Villayonte el día de ayer, confortada con los auxilios espirituales a los 96 años de edad. Descansa en paz. Sus hijos María Luisa, José Luis, Carmen, Javier fallecido y Miguel Barros Fernández, hijos políticos José María Vivero, Carmela López, Crisanto Pita y Clara Armida, hermano Pepe, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida del tanatorio a las 7 de la tarde. tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Sedes. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio Artabria de Ferrol. Nota remitida por Pompas Fúnebres San Isidro.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en protagonistas a través de vuestras llamadas al 981-33-3105 o bien también a través de nuestro WhatsApp 687-96-8291, en donde nos podéis mandar vuestras dudas, inquietudes, quejas, sugerencias a través de esos mensajes o bien a través de los audios. También aceptamos fotos, etcétera, etcétera. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Saben ustedes qué tristeza debe de ser estar alejado de su vida, de sus familiares, trabajando en Venezuela y que haya gente que hace un año que no cobra la pensión que cotizó allí? Y luego hay partidos que son partidarios, valga la redundancia, de votarle a esa gentuza que está mal gobernando un país. Porque Venezuela, oiga, tiene recursos propios, pero por los malos gobernantes, oiga, está tirado como está. Y con conocimiento de causa, digo, hay gente que le caen las lágrimas. Trabajó allí toda su vida y ahora están aquí y no les pasa la pensión, ¿eh? Dios nos pille confesado. Buenos días.
Muchísimas gracias por su llamada. Un oyente también nos habla de la situación política del país a través de nuestro WhatsApp 687-96-8291. Nos dice, ¿dónde estaban el Partido Socialista, UGT y Comisiones Obreras y los padres de Podemos hace 40 años cuando las familias también se hipotecaban y perdían sus casas si no pagaban? Estaban como en la actualidad peleándose por un asiento en el Congreso, que ahí pagan bien por reírse de todos los que levantaron este país. Bueno, es una opinión que nos manda un oyente a través de nuestro WhatsApp. Vamos con otra llamada en Usted Dirá, en el 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre esto de a cómo está el kilo de diputado. Pues miren, para conseguir aprobar los presupuestos se llevaron los vascos 4.000 millones. Si son 5 diputados, toca a 800.000 euros por diputado. ¿Quién tiene la culpa? Los que gobernaron España 22 años. Solamente con que si estuviesen ser diputados socialistas no hacía falta dicho desembolso. Y además ganarían votos. Pero parece que solo están a competir con Podemos. Un saludo.
Gracias por esta opinión y continuamos con un audio que nos llega en esta ocasión a través del WhatsApp. Lo escuchamos.
Buenas, me gustaría denunciar en el Parque Cantón de Molins, por la zona de por atrás de Correos, está todo lleno de defecaciones de perros y hay algunas que están muy secas ya, no pasan a recogerlas. Hay gente que va con los perros sueltos y me gustaría denunciar este tema. No sé por qué la gente tiene que ir con los perros sueltos, habiendo niños en el parque y excrementos tirados. Muchas gracias, a ver si ponen manos en el asunto.
Gracias también por este audio que nos llega en nuestro WhatsApp de Cope Ferrol, WhatsApp Ciudadano 687-96-8291. Vamos con una nueva llamada en el teléfono habitual, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a ver. Lo del País Vasco, lo del cupo y demás, ¿ustedes imaginan lo que es eso? O sea que aún ayer Rajoy, en un audio, en una grabación de hace varios años, decía, es que el Partido Socialista Zapatero recurrió al PNV para sacar los presupuestos. Bueno, pues ahora a Rajoy le pasó lo mismo. Y resulta que los que llevan la gran tajada son siempre los nacionalistas, sean de Cataluña o del País Vasco. En el País Vasco es donde mejor se vive, donde los sueldos son más altos. Y además tenemos que ayudar de toda España para que los 5 votos esos salgan adelante los presupuestos. Y en Galicia, como somos tan listos, votamos siempre lo mismo y en lugar de tener 4 o 5 diputados en el Congreso de Madrid para coger 500 o 1.000 millones de euros más, pues resulta que votamos siempre lo mismo y quedamos siempre a la cola. Los hechos ahí están. El AVE, el tren de Ferrol-Coruña, somos lo último de lo último. Pero la culpa es de los que votamos y yo me cuento entre ellos.
Gracias por esta opinión. Un saludo. También a través del WhatsApp nos recuerdan que este día 6 de mayo, el próximo sábado, se va a celebrar una nueva edición de la Festa do Lisco en Doso. En Narón habrá paella, liscos, que ricos, a la brasa, pan, cachelos, bebidas, café, boya y queimada, a 14 euros para los socios y 18 euros para los no socios. 37 minutos para un consejo publicitario. Regresamos enseguida en Usted Dirá.
Si usted padece de dolores de espalda o articulaciones, hombro doloroso, lumbagos, ciática, los especialistas médicos aconsejan la realización de una resonancia magnética para diagnosticar mejor su lesión. Clínica San Lorenzo le ofrece una campaña de pruebas de resonancia magnética abierta a precios muy asequibles, con consultas médicas gratuitas de indicación de la resonancia y de resultados. Solicite ahora su resonancia magnética abierta en Clínica San Lorenzo, teléfono 981-31-5050.
Nos llegan unas imágenes a nuestro WhatsApp de COPE Ciudadano, de COPE Ferrol. Nos dice un oyente, se ve claramente las maderas en el suelo para la terraza del bar. Bueno, pues se indica unas maderas que están colocando en la terraza de un bar. Ya hay poco aparcamiento y aún encima el alcalde permite esto. Es en Esteiro, donde para entrar en los portales hay que seguir sorteando las sillas. Otro oyente a través del WhatsApp nos dice, ¿dónde está la policía local de Ferrol? Ni está, ni se la espera. Vamos con otra nueva opinión. Muy buenas tardes.
Hola, mira. Me parece vergonzoso todo lo que se está pasando ahora con toda la peatonalización encubierta que está haciendo este ayuntamiento, porque antes de peatonalizar lo primero hay que buscar soluciones, dónde vamos a aparcar la gente. Y veo que el alcalde, a ver si se pone a trabajar, porque lleva 2 años de vacaciones pagadas en el ayuntamiento, y como veo que el puesto se le está quedando muy grande, mejor es que este señor vuelva a ser un sindicalista, que detrás de una pancarta lo hace muy bien, y que vaya presentando los presupuestos, que es una vergüenza, que lleva 2 años, va a ser 2 años que está en el poder, y todavía aún no ha sido capaz de redactar unos presupuestos para un ayuntamiento, que es el documento más importante que tiene un ayuntamiento, que son los presupuestos. Así que se pongan a trabajar, por favor.
Gracias por su opinión. Recordamos que seguimos en el 97.9 en COPE Más Ferrol hasta las 2 de la tarde. Vamos a entrevistar al premio de este año, José Couso, de Libertad de Prensa, y también nos centraremos en los detalles de la remodelación del Hospital Arquitecto Marcide a través del gerente del área sanitaria, Ángel Facio Villanueva, que hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE, en donde introducimos la última llamada del tiempo de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Me refiero al que dijo el señor Caínzos, tiene toda la razón. Para que aprendemos a votar a Podemos. A Podemos. Porque Podemos es el régimen de Venezuela. Que quede clarito esto, Y otra cosa. Y el alcalde de Ferrol, las horas extraordinarias...
Brevedad, que estamos fuera de tiempo, por favor.
Las horas extraordinarias de los funcionarios, ¿a qué viene eso? Que trabajen las horas normales y ya está.
Gracias por su llamada, un saludo.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
¿Qué deseas para el Día de la Madre? ¿Un bolso, tal vez? Calzados Mara te propone zapatos, sandalias, bolsos, cinturones, carteras. Ah, y por todas tus compras, hasta el día 6 de mayo entrarás en el sorteo de un bolso. Apresúrate, compra en Calzados Mara. Y ese bolso tan deseado puede ser tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
¿Le vamos a mamá a Italia? Dolce Vita Odeón celebra o Día Danai regalando unha viaxe para tres persoas a Milán, a capital da moda. Consigue a túa papeleta en Dolce Vita Odeón ata 8 de maio e participa tamén a través do noso Facebook. Día Danai Dolce Vita Odeón. Levámoste a Milán.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Isla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico. Ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Pon fin a tus dudas o problemas. Consúltalos en San Esteban Díaz Abogados. Derecho civil, penal, militar, hipotecas, accidentes laborales y de tráfico, orientación familiar, divorcio, nulidad eclesiástica, impagados, etc. Tus derechos son nuestra tarea. Confíanos tu caso y te ayudaremos. San Esteban Díaz Abogados. Estamos en calle Rubalcaba 19, Entresuelo F, Ferrol. O pide cita al teléfono 881-948-868. San Esteban Díaz, abogados de confianza a su servicio.
Joyería Miguel Fidalgo, una joya es para toda la vida y cada pieza es única. Regálale en su día algo exclusivo para mamá. Pregúntanos y te ayudaremos para que ese día sea la más feliz. Tous, Ticento, Guess, Viceroy, en Relojería Lotus, Jaguar, Sandoz, Joyería Miguel Fidalgo, en Centro Comercial Narón, local 212, teléfono 981-392-305.
Aire es tendencia, aire es moda. En aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia. En Alto del Castaño 124 de Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y nos vamos a retrotraer a una noticia que ya, bueno, pues celebramos la pasada semana. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llegaba hasta el complejo hospitalario universitario de Ferrol el pasado jueves para presentar ese plan director de arquitecto Marcide, que va a crear dos nuevos edificios y remodelará el edificio actual con una inversión de 80 millones de euros y unas obras que, bueno, presumiblemente comenzarán el próximo año y supondrán, bueno, pues 5 años más o menos en los que durarán todos estos trabajos. Para pormenorizarlos y desgranarlos, vamos a charlar a continuación con quien tenemos en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol, con el gerente de la demarcación sanitaria de Ferrol, don Ángel Facio Villanueva. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana.
Bueno, en agosto del pasado año se publicaba en el DOGA el anuncio de la licitación del servicio de redacción de este plan y ahora un estudio de arquitectos, el arquitecto madrileño Joaquín López Fando de Castro, bueno, pues están redactando ese plan que presumiblemente comenzará a ejecutarse ¿cuánto, don Ángel?
Bueno, en principio el plan ya está en marcha, porque para poder ponerlo en movimiento tenemos que hacer actuaciones previas. Y hay una fase cero que se ha licitado la semana pasada, bueno, hace 15 días, en el DOGA, que es para hacer un nuevo servicio de anatomía patológica que permitirá modificar y trasladar otros servicios para acometer las obras. Es un proyecto muy ambicioso, muy esperado y muy necesario para los pacientes de Ferrol y para los profesionales, y por tanto pues estamos ante un reto de trabajo y de esfuerzo, que evidentemente, como cualquier obra, va a suponer molestias, tanto a pacientes como a profesionales, pero la realidad es que es necesario para mejorar y aumentar la capacidad asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
¿Cuáles van a ser un poco, bueno, pues los encargados de este plan redactor van a tener también la tarea de describir un poco cómo se va a suplir esas atenciones durante el tiempo que duren las obras? Es decir, ¿dónde se van a ubicar todos estos servicios mientras se construyen esos dos nuevos edificios y se rehabilita el actual?
Bueno, una de las mayores dificultades que tiene trabajar con obras y sobre todo en un hospital es mantener la actividad 365 días al año, 24 horas, que es lo que hacemos habitualmente, a la vez que acometemos unas obras tan importantes. La ventaja que tiene el área sanitaria de Ferrol en este momento es que dispone de un ámbito hospitalario como es el Hospital Naval, que nos va a facilitar poder trasladar ahí temporalmente algunas áreas asistenciales que nos permitirán trabajar en el Marcide. Y también algo que es muy importante es que el proyecto que se ha escogido por parte de los servicios centrales de la Consellería se fundamenta en edificar dos servicios nuevos que, una vez que estén, se trasladarán los servicios actualmente prestándose en lo que es la actual actividad de Marcide a esos dos edificios nuevos y trabajando en el edificio que quedaría, las partes que quedan liberadas. Por tanto, se ha tenido en cuenta la viabilidad y la factibilidad, sobre todo relacionándose con la actividad asistencial, que evidentemente no la podemos parar.
Bueno, el presidente de la Xunta también pidió colaboración a los sanitarios para que se extremen las medidas de control contra problemas e infecciones derivadas de estos trabajos. Es decir, es una actuación compleja porque se va a levantar prácticamente un nuevo hospital.
Pues sí, la verdad, hacer obras siempre es complejo en un hospital más, pero evidentemente el equipo redactor que ha sido adjudicatario de este concurso tiene amplia experiencia en elaboración de planes directores de hospitales nuevos y de remodelación de hospitales a lo largo del territorio de todo el Estado. Por tanto, esa es una parte que evidentemente ya controlan. A mayores, los servicios de medicina preventiva de los hospitales tienen amplia experiencia y amplia capacitación para poder ir ayudando y apoyando a todas las actividades que se vayan a cometer para garantizar la seguridad, que es algo irrenunciable, a pesar de estar en obras, lógicamente.
Bueno, vamos a hablar un poco de esos dos nuevos edificios, uno que se construirá en el ala este del hospital y otro en el ala sur. ¿Qué servicios va a contemplar? ¿Qué procesos asistenciales cada uno de ellos?
Bueno, pues para nosotros el más importante, sin ninguna duda, a nivel asistencial, sanitario y para los pacientes, que es lo fundamental, es el edificio que va a estar en el ala este. El ala este le llamamos edificio asistencial porque ahí está planteado un nuevo servicio de urgencias, que es muy importante porque el actual servicio de urgencias, y esto ha sido ya comentado tanto por profesionales como por pacientes, de que no da respuesta a las necesidades actuales ni futuras de la asistencia sanitaria a nivel urgente. Por tanto, ese edificio tendrá un nuevo servicio de urgencias con una accesibilidad a la calle directa, cosa que en este momento no pasa, facilitará un poco la comunicación, la accesibilidad, y eso es bueno. También va a estar en la misma planta que lo que será el nuevo servicio de radiodiagnóstico, con lo cual se mejorará la circulación de urgencias a rayos, que siempre es un servicio muy importante al apoyo a la urgencia. Y en este edificio se van a constituir nuevas unidades de hospitalización que tendrán unas condiciones muy diferentes a las que tienen en la parte no remodelada del hospital, pues con aseo completo, cosa que no ocurre, uh-huh, y con otras prestaciones que facilitarán el trabajo tanto para los profesionales como el resultado de asistencia a los pacientes. También una nueva unidad de cuidados intensivos, una unificación de la pediatría, que actualmente está en dos plantas diferentes. Por tanto, es un edificio asistencial con muchas prestaciones y que va a cambiar radicalmente la prestación de servicios sanitarios. En el otro ámbito, es un edificio más técnico, que para poder hacer el edificio asistencial tenemos que trasladar determinadas estructuras de apoyo, como la central térmica, la central de gases y otras estructuras de apoyo técnico que estarán en este nuevo edificio. Y luego la parte administrativa también se trasladará a ese edificio para poder dar espacio a la parte asistencial. La prioridad absoluta es establecer mejores áreas asistenciales, manteniendo lógicamente áreas de apoyo, pero la clave es mejorar las áreas asistenciales que tienen impacto directo en los pacientes.
¿Cómo se remodelará y dónde se ubicará el hospital de día? Esa área que también reclaman diferentes entidades, sobre todo oncológicas de la ciudad, y que se encuentra en unas situaciones, bueno, pues a veces complicadas.
A ver, sí es cierto que el hospital de día es un dispositivo muy apreciado, muy valorado por los profesionales y por los pacientes. La realidad es que a día de hoy se ha hecho una remodelación casi completa del actual hospital de día porque las asociaciones de pacientes, las sugerencias de pacientes y de profesionales determinaron que fuera necesario ampliarlo. Lo hemos ampliado recientemente y hay un alto nivel de satisfacción. Evidentemente, cada vez hacemos más tratamientos ambulatorios sin ingresar a los pacientes y esto hace que ese dispositivo tenga que crecer. En la fase que estamos del plan director tendrán que redactar y ubicar un buen espacio para este dispositivo con buena accesibilidad y hemos considerado como importante que tenga luz natural y otras condiciones que hacen que los pacientes que pasan allí algunas horas, algunos bastantes horas, porque hay que entender que hay tratamientos de quimioterapia, que es lo que fundamentalmente hacemos en el hospital de día, pero otros tratamientos, pero los que más impacto tienen en la población serían estos. Hay tratamientos que se prolongan mucho en el tiempo, varias horas, 5 o 6 horas, y evidentemente tenemos que mejorar esa situación. En cualquier caso, el actual hospital de día se ha remodelado a lo largo del año pasado y ha sido fundamentalmente a petición tanto de pacientes, asociaciones de pacientes, como de profesionales que trabajan en el día a día del hospital.
Señor Facio, si hablamos del porcentaje que se va a incrementar en cuanto a número de camas o de quirófanos, ¿de qué porcentajes podríamos estar hablando?
Bueno, pues en el número de camas estamos hablando de un 22%. Esto es muy importante porque esto también va a permitir que cuando un paciente va al servicio de urgencias y requiere ingreso, que tengamos mayor posibilidad de darle una respuesta.
Que vaya
más,
esto más
rápido,
ágil, ¿no?
Efectivamente.
Al final.
Que sea lo más ágil posible, porque una vez que el paciente ha sido visto en urgencias y diagnosticado, cuanto antes acceda a su hospitalización, mejor es para él y para nosotros. Y en el ámbito quirúrgico más o menos estaremos creciendo tanto en quirófanos del Marcide como en quirófanos naval en un porcentaje más o menos pues de un 20% en el caso del Marcide, más o menos. La idea es que en el Marcide tenemos la cirugía de alta complejidad con ingreso y en el naval más o menos creceremos también otro 20-25% en área quirúrgica que se dedica más a cirugía ambulatoria, todo aquello que se hace sin ingreso. Uh-huh. Por ejemplo, cataratas, pequeñas cirugías del macizo orofacial, bueno, cuestiones que se pueden hacer sin ingreso y que evidentemente muchas patologías que van a agilizar un poco la respuesta que damos en la lista de espera quirúrgica también.
Hemos hablado de esos dos nuevos edificios, pero ¿cómo se va a remodelar también el edificio actual?
Bueno, pues el edificio actual también estará en esta fase de redacción del plan director. Se definirá exactamente lo que se quiere hacer con esa parte. Lo que se van a remodelar es la parte de hospitalización. Tenemos en este momento más o menos en ese ala que está sin remodelar unas 195 camas que pasarán a tener pues aseo completo, cosa que en este momento no tienen, y yo creo que es una demanda tanto de pacientes en primer lugar, familiares y lógicamente de la población en general. Hay que mejorar las condiciones de hospitalización, eso nos va a permitir también disponer de camas más modernas, más automáticas, que faciliten los cuidados de los pacientes y también pues la confortabilidad de los mismos en su ingreso, ¿no?
Ya para finalizar, ¿cómo está afectando la demora de este plan a los servicios asistenciales prestados, tanto en el área de urgencias, donde había demoras, bueno, pues muchas veces criticadas también a través de los medios de comunicación por los pacientes, e incluso también no sé si va a beneficiar a las listas de espera, bueno, pues de algún tipo de consultas?
Bueno, sin duda. A ver, lo que vamos a tener es una mayor oferta asistencial. Yo quiero agradecer el trabajo de los profesionales, que no siempre hemos sido capaces de tener las mejores infraestructuras para poderlas poner a su disposición para asistir a los pacientes, también a los pacientes, que evidentemente en muchas ocasiones no tienen las condiciones, digamos, de infraestructura, pero desde luego tienen unos grandes profesionales que son los mayores impulsores de este plan. Es decir, ellos han hecho que con su trabajo diario sea necesario adaptar esa realidad, que es la que tenemos ahora, a una nueva situación, con mejores instalaciones, mayor capacidad de dar respuesta. Si aumentamos quirófanos, si aumentamos gabinetes, si aumentamos pruebas especiales, se va a facilitar mucho la accesibilidad diagnóstica y también vamos a incorporar alta tecnología. Se va a incorporar una segunda resonancia de 1,5 teslas, que es una resonancia de alta resolución, y por tanto, no solo estamos mejorando la infraestructura, sino mejorando las tecnologías, y con los profesionales que tenemos, seguro que podremos hacer un buen trabajo.
Don Ángel Facio Villanueva, gerente del área sanitaria de Ferrol, muchísimas gracias.
A vosotros y que tengan un buen día a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Inmobiliaria Profonta e Inmobiliaria Poisa y Baliño venden en Miño. Parcelas desde 37.000 euros, pisos de dos dormitorios desde 55.000, adosados desde 140.000 y pareados desde 171.000 euros, impuestos no incluidos. Excelentes condiciones de financiación. Infórmate 627 45 68 39 o en las webs poisaibaliño.es y profonta.com. No dejes escapar esta oportunidad. Unidades limitadas.
Se acerca el Día de la Madre. Regálale Sol. 10% de descuento y mini perfume de regalo. Si necesita graduarlas desde 69 euros, porque ellas se lo merecen. Óptica La Gándara, Plaza Nova de Gándara, Narón. Teléfono 981-390-255. Ven y lava. Lavandería Autoservicio, abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos lavadoras de gran capacidad y tres secadoras para que laves y seques todas tus prendas. Limpieza de alfombras a 6 euros el metro cuadrado. Servicio a domicilio. Infórmate en el 633-690-938. Ven y lava. En calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook. Para todas las maravillosas madres del mundo, Joyería Narón abrirá el sábado día 6 por la tarde. Regalos con sentimiento, regalos que perduran en el tiempo. Joyería Narón, en Camino del Pino, número 1, de siempre y para siempre contigo. Preste mucha atención. En Calzados Lois estamos de liquidación por jubilación. Sí, ha oído bien. Calzados Lois les ofrece una promoción 3x2 en todos los artículos rebajados de la tienda. Lleve 3 y pague 2, siendo gratis el de menor importe. Desde Calzados Lois queremos agradecer la confianza depositada en nosotros a todos nuestros clientes. Calzados Lois, en carretera de la Gándara, al lado de la piscina.
Si somos un 70% de agua, tírate a la piscina. Augalia, piscinas, saunas y spas de ensueño con garantía de calidad, diseño y soluciones innovadoras. Visita nuestra nueva exposición Augalia en calle Áncoras, Polígono Industrial Bilardo Colófene. Disfruta del agua con Augalia. Creamos sensaciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
One, two, three, one, two, three, drink. Zoom back till I lose count. I'm gonna swim.
No, hoxe xa comenzaron as 12:30 da mañá os actos relacionados coa entrega. Xa van 13 anos do premio José Couso a Liberdade de Prensa. O galardonado de este ano é Xosé Hermida, xornalista galego. Por primeira vez este premio dase a un xornalista galego que está recén chegadiño do Brasil, porque ali leva dende febreiro a delegación brasileira do xornal El País. Xosé Hermida, moi boas tardes.
Boas tardes.
Noraboa.
Moitas gracias.
Bueno, como recibiu a comunicación deste premio, Xosé Couso de Liberdade de Prensa?
Bueno, pues con bastante sorpresa e con bastante emoción tamén, porque, bueno, un premio que dan os compañeiros, é un premio que ten un nome dunha persoa moi especial e moi emocionado e moi feliz de estar hoxe en Ferrol. Tamén é un motivo para vir a Ferrol, que había ben de tempo que non viña por aquí.
Bueno, vostede naceu en Boiro.
En Boiro.
Estudiou filosofía.
Sí, estudiei filosofía.
Como foi ese paso da filosofía ao xornalismo?
Bueno, eu quería ser xornalista. O que pasa é que en aquel momento ainda non había estudos de xornalismo en Galicia. E, bueno, por circunstancias familiares e tal, non me puiden desplazar a Madrid. E tamén me gustaba a filosofía, me sigue gustando. Pero, bueno, a miña vocación era o xornalismo e, de feito, no medio da carreira xa comecei a traballar de xornalista.
Bueno, comezou como corresponsal no Correo Galego, no,
sí,
Barbanza.
No Barbanza.
Despois tamén estuvo na Radio Galega, no medio de comunicación, como foi a radio.
Dos anos ali, sí.
Responsable tamén do país en Galicia ata o seu peche da delegación en Galicia no ano 2015. Como viviu aquel momento?
Bueno, foi un momento duro porque primeiro estivo precedido dun ERE, dun expediente de regulación de emprego, donde moitos compañeros foron á rúa e, bueno, era unha... foi unha experiencia, eu creo que por lo menos para o que estivemos nela, moi moi ilusionante, na que entregamos moito. Bueno, son cosas que pasan, pero realmente creo que foi tal vez o peor momento da miña vida profesional, sobre todo o porque, bueno, como a que a delegación se pechou en dúas fases, e na primeira foi a máis traumática porque o polo ERE que bueno, que tivo como consecuencia que moitos compañeros se foran á rúa.
Bueno, situación complicada a do xornalismo tamén no noso país, profesión complicada históricamente. Non son nestes tempos, pero cecais últimamente debido a esa inmediatez, a esa rapidez, a esa voraxine na que nos vemos inmersos no día a día tamén, e a precarización, porque non decilo, non das plantillas dos medios de comunicación cada vez máis escasas. Como ve vostede agora dende a distancia, un pouquiño dende o Brasil, a situación dos medios de comunicación aquí no noso país e na nosa comunidade?
Bueno, a crisis é xeral, porque estuve encontrando que en Brasil tamén está acontecendo unha cousa moi moi semellante, tamén os xornais, sobre todo os xornais, están con problemas, tamén ten habido despidos masivos. A situación é complicada. Creo que estamos nun momento de moita confusión. Toda esta irrupción das novas tecnoloxías ofrece unhas posibilidades enormes.
O que pasa é que hai que duplicar ou triplicar o traballo,
pero hai que duplicar ou triplicar o traballo, e os xornalistas casi nos acabamos convertindo así nunha persoa que traballa como nunha maquinaria industrial, nunha cadea de montaxe, onde tens que estar producindo todo o día sin parar, e iso creo que moitas veces vai en detrimento da calidade da información. E logo tamén provocaron unha crise, xuntouse a crise que provoca as novas tecnoloxías coa crise económica en España, e un traballo que xa viña estando bastante precarizado, nos últimos anos precarizouse moito. E iso non é só un problema laboral, porque un xornalista precarizado e un xornalista en malas condicións laborais é un xornalista que tamén vai ter menos independencia e vai ter menos capacidade de decisión. Iso tamén, moitas veces a xente, cando nos escoita, igual pensa que están aquí, estás falando do seu problema. É un problema que repercute en toda a sociedade. Xornalistas en precario son xornalistas que están moito máis vulnerables e con moitas menos capacidade de facer unha información de calidade.
Onte celebrouse o Día Internacional da Liberdade de Prensa, sí. Arredor de 7.000 xornalistas, entre eles o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que tamén organiza este premio, co Clube de Prensa de Ferrol, pero xornalistas de Castela e León, da Rioxa, de Asturias, de Navarra, etcétera, reivindican e defenden a esa función do xornalismo como garante da democracia, para avanzar que un pouquiño cara a regulación dunha información independiente. Isto que a veces nos venden na carreira, que ser un xornalista obxectivo, independente, algo que tamén é complicado nos tempos, pero que hai que loitar por conseguilo pouquinho a pouco, non?
Sin dúbida. Eu sempre teño, e estes días estou comentando, teño un pouco a aprensión de que a xente, cando nos escoite falar, o que estaba dicindo antes, que crea, bueno, están aquí como os abogados ou os pintores, non sei, por decir, como calquera profesión, falando dun problema corporativista deles. Non, eu creo que é un problema que afecta a toda a sociedade, porque os xornalistas somos intermediarios entre a sociedade e os poderes, digamos así. Nos somos un pouco as testemunhas da sociedade que está contando pois o que fan os que mandan e os que deciden un pouco sobre a vida e sobre o rumbo da sociedade. Entón, na medida en que nos non podamos ter as condicións para desenvolver o noso traballo con independencia e con profesionalidade, eso vai a repercutir no grado de información dunha sociedade e na capacidade de decisión que pode ter esa sociedade, na calidade da democracia. Entón, non estamos falando solo dos nosos problemas, que tamén estamos falando dun problema que atinxe o conxunto da sociedade e que é moi importante para a calidade e para o rumbo da democracia e da sociedade en xeral.
Aquí moitas veces hai que apelar tamén aos responsables dos medios de comunicación. Temos que ser dende a base os que chamemos a esas portas e digamos, aquí hai algo que contar distinto, cecais, o que vostedes queren contar, non?
Sí, porque, bueno, os xornais, o sea, os medios de comunicación en xeral, falo demasiado de xornais porque son moito de xornal, pero as radios, etc., son empresas, e é lógico, son empresas que buscan a súa rendabilidade, e además é bo que sea así, porque unha empresa rendible é unha empresa que ten máis capacidade de ser independiente que unha outra que vai depender de subvencións ou de investimentos de grupos económicos que buscan outro objetivo distinto do xornalismo. Pero claro, as empresas tamén ás veces poden ter a tentación pois de buscar o fácil, de buscar a cercanía ao poder para conseguir a subvención, de buscar unha relación pois máis amable con os grandes intereses económicos, e eu creo que é importante que os xornalistas teñamos capacidade de decisión dentro dos medios, porque os xornalistas estamos máis cerca da sociedade, porque somos máis cidadáns, non somos o poder. Os xornalistas da PEA, hai moitos xornalistas que se acaban mesturando co poder, pero hai moitos máis xornalistas que non, que o que queren é desenvolver a súa profesión e o que queren é informar ben os cidadáns e que os cidadáns sepan pois o que está facendo pois as empresas, os políticos, o mundo da cultura, etc., que estén ben informados e que coñezan as cousas boas e as cousas malas, que hai moitas dos dous lados.
Pero, Xosé Hermida, acabas o noso tempo, lamentablemente. Isto xa sabes como é. Graciñas, noraboa, e recordamos que a partir das 8 da tarde vais a celebrar o acto de entrega no Teatro Jofre a Xosé Hermida, que recollerá este galardón. Graciñas, un placer.
Diferénciate en el vestir. Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Visítanos y encontrarás las mejores marcas del mercado. Y ahora aprovecha nuestra gran liquidación de stocks. Trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote, Iglesia 15 Ferrol. Capote es moda. Capote es calidad. Visítanos también en Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol.
Hola, Juan. Una pregunta. ¿Sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo. Tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar, como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas una factura solo de los complementos que utilices. Y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en la factura. Como te dije, puedes elegir hasta el límite del capital contratado, y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981 330950.